propietario de tu lado más caliente, soy dirigente de tu parte más urgente, soy artesano de tu lado más humano, el comandante de tu parte de adelante. Ráfagas de odio y el comandante de tu parte de adelante, perdiendo imagen a tu lado estoy mi vida, mañana será un nuevo punto de partida, soy vagabundo de tu lado más profundo, por un segundo de tu cuerpo doy el mundo. Pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el carpintero de tu balsa de madera? Más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera. Que más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera.
Alguien que me entienda, alguien para recordar, porque soy un vagabundo que va por el mundo. Regresa a su casa, alguna casa, para encontrar a esa princesa vampira que respira, respira y me mira. Princesa vampira, respira y me mira.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura,
una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura,
un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITN.
Buenas tardes a todos los oyentes de nuestro programa desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, hoy 20 de abril de 2017. Este es un espacio del DBIC, Fondo Editorial del ITM, donde tratamos cada semana temas de investigación y CTS para todos ustedes. Mi nombre es Verónica María Correa, comunicadora de la Universidad de Medellín, y estoy muy contenta de acompañarlos durante esta temporada del programa. Les recuerdo que nos encuentran en el perfil de Facebook como Biblioteca ITM, en la fanpage como ITM Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, y en Twitter e Instagram como ITM Cultura Biblio. Quiero darle la bienvenida a la directora del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM, Silvia Jiménez Gómez, y al docente Wilfer Arias, quien hoy nos estarán acompañando en el programa. Buenas tardes y gracias por acompañarnos hoy.
Buenas tardes, Verónica. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Qué rico estar nuevamente en esta mesa y sobre todo en esta gratísima compañía, que ya van a ver de quién se trata.
Queridos oyentes, hoy en nuestro programa tenemos como invitado al director general de IFM Colombia, José Ignacio Penagos. Buenas tardes, qué gusto que haya aceptado nuestra invitación.
Muy amables por la invitación, muy contento de estar acá y viendo este esfuerzo maravilloso del ITM, impulsando las nuevas tecnologías, que no son tan nuevas, si uno se pone a pensar, impulsando la ciencia, la investigación, la tecnología, que es realmente, y ese impacto que tiene este cambio de vida, en este proceso que estamos viviendo de cambios avanzados en el mundo.
Buenas tardes, Wilfer, te saludo.
Buenas tardes, Verónica, profesor, directora Silvia Jiménez, y también un saludo a todos los oyentes en las bibliotecas, que en este momento el programa se transmite en la biblioteca del Campus Robledo de Fraternidad de la Floresta. Entonces, a todas las personas que en este momento tienen la posibilidad de escuchar el programa, pues bienvenidos y van a escuchar un programa sobre tecnología y el uso social.
Excelente.
Bueno, director, empecemos. En primer lugar, cuéntenos cómo entender ese término del uso social de la tecnología.
Bueno, vamos a hacer una especie como de primero quiero que seamos muy sí, directos, porque esto es de la vivencia, esto es del día a día. Veamos simplemente antes que el uso social de la tecnología es cómo estamos acostumbrados a vivir.
Sí.
Siempre el ser humano ha necesitado, para vivir, se ha inventado algo que es tecnológico. Lo que pasa es que estamos ahora en un mundo en el que pensamos que la tecnología solamente es digital. Sí. Pero el hombre, para poder luego hacer su alimento o cazar, generó una tecnología y comenzó a moldear la piedra y se creó una tecnología y una herramienta. La gente piensa que las herramientas son diferentes a la tecnología o que la tecnología es la que se utiliza para las herramientas. No, la tecnología es la técnica que tú empleas para poder generar lo que necesitas en cualquier momento. Por eso las tecnologías no solamente son ni digitales, ni análogas, ni herramientas, sino que muchas tecnologías son las que uno aprende a desarrollar, por ejemplo, para cubrirse del agua. No necesariamente tengo que tener una sombrilla. Puede que yo diga, no, yo me pego a la pared y esa es mi técnica. Entonces empezamos a hablar de técnica y tecnología. Y ahí es cuando ya sí comenzamos a hablar qué es lo que es conceptual y lo que nos lleva más a la herramienta. Siempre ha habido un uso social de la tecnología, sí, que es lo que nos permite a todos comunicarnos y las herramientas para podernos comunicar.
Bueno, oyentes, ustedes ya se van haciendo una idea de quién es José Ignacio Penagos, que entre cosas, profesor, pues José Ignacio, ese discurso que acaba de darnos, tan interesante y además necesario para la introducción de este programa, pues tiene que ver todo esto con CTS, con esa relación de la ciencia, la tecnología y la sociedad.
Absolutamente.
Qué bueno, profesor, que estamos muy al unísono.
Y vas como por la misma línea cuando lo dices ciencia, tecnología y sociedad. Decía que las herramientas, sí, vamos empleando unas técnicas y las vamos mejorando. En la medida en que vamos mejorando nuestro conocimiento, y el conocimiento es ciencia, todo el mundo dice, ¿qué es la ciencia? No, la ciencia no son laboratorios. La ciencia, ustedes han oído hablar, claro, que sí, los abuelos y todo el mundo le dice, mijito, todo tiene su ciencia. Todo, ¿sí?
Así es.
¿Cómo destapo esta botella? Y le decía al abuelo, todo tiene su ciencia. O sea, todo tiene un conocimiento, todo tiene una praxis, una práctica. El conocimiento y la forma en que ese conocimiento lo aplico me lleva a mí a eso. Ciencia me lleva a la tecnología. Y la tecnología lo aplico ¿en dónde? En un entorno. Y mi entorno es privado o colectivo.
O colectivo,
y casi
exacto,
siempre, así sea yo solo en lo privado, cuando yo me estoy vistiendo, yo no me visto para mí. Aunque esté cubriendo la necesidad de, por ejemplo, cubrirme del frío o del calor, uno se viste porque entonces la camisa tiene que combinar con los zapatos.
Así es.
Porque estamos metidos en un mundo social. Entonces, la sociedad nos condiciona el uso de ciertos niveles de conocimiento y de tecnología. Por ejemplo, toda la vida la gente le pagaban su pensioncita a los ancianos y tenían que ir al banco.
¿Sí? Ah, sí.
Y eso era, y le daban el dinerito en efectivo.
Por supuesto.
¿Vale? De repente a los ancianos, o a los que fueron llegando ancianos, le dijeron, no, ya tiene que tener una tarjeta débito y sacarla de un cajero.
Como si eso fuera tan fácil.
Claro, entonces
a una persona de 70 y pico de años, 60 y pico de años, que en su vida había manejado una tarjeta de crédito, ¿cierto? Que el dinero se le convirtiera en una tarjeta en papel, ahí, ¿cierto? Entonces,
que muchos se tienen que echar la bendición para aprender un celular o para tener un televisor moderno, porque no tienen ni idea. Pero entonces le dices, tienes que cambiar. Entonces la gente viene con un conocimiento, los nuevos, pero esos viejos no, pero la sociedad le obliga a que adquiera un conocimiento que es el conocimiento social. Entonces el conocimiento no solamente es propio, sino que hay un conocimiento social. Y decimos celular, y yo le digo les hago una pregunta, profe, celular, y usted me saca un celular.
Por supuesto.
Claro. ¿Y por qué se llama celular? Dígame el nombre de por qué el celular. Explíqueme por qué se llama celular.
Exacto.
Si lo que usted tiene es un dispositivo móvil o un teléfono, ¿por qué le dice, no le dice teléfono? ¿Y por qué si le dice teléfono, le dice teléfono celular? Pero la palabra celular, ¿de dónde viene? Entonces, ahí detrás de eso hay un conocimiento, hubo una investigación, hubo un desarrollo de tecnologías que se basó en crear un sistema de transmisión de la voz, antes que los datos, de la voz, a través de pequeñas células. ¿Sí? Células reales. Era un panel de una antena que llegaba y recibía la señal electromagnética y la recibía por células. Cada célula es como una especie de decir un electroimán que coge una frecuencia diferente y cada célula pertenecía a como una especie de slotcito o digamos, piense usted en un disco duro o piense usted en una colmena, mejor.
Sí.
Cada número celular, cada número correspondía a una célula, a un chipcito. Entonces, ajá, esas células venían de celular, por la tecnología celular, que después lo llamaron 3GSM y ahora vamos en 4G. Si la tecnología hubiera nacido en la actualidad y no con la tecnología celular, no se llamaría celular sino 4G. Así. Estaríamos entonces, hey, pásame tu 4G, llámame al 4G. Sí, me hago entender. En España, por ejemplo, no se le dice celular, se le dice móvil. Tiene más lógica porque es un dispositivo, sí, móvil. Pero también nos hemos metido con el tema del smartphone.
Así.
Smartphone. Hey, yo, cómprate un smartphone. ¿Un smartphone? ¿Hablas inglés? No. ¿De dónde eres? No, yo soy de Colombia. ¿Habla inglés? No. ¿Entonces qué es un smartphone? No, un teléfono inteligente.
Teléfono inteligente.
¿Y por qué se llama inteligente? ¿Qué hace inteligente? ¿Qué tiene de inteligente? Y ahí es donde nos vamos a meter con ese, a explicar el uso social de la tecnología. ¿Cuánta tecnología? ¿Cuánto nos cuesta la tecnología? ¿Y cuánta de esa tecnología estamos usando sin saber?
Bueno, profesor, entonces, con todo esto que nos ha dicho, además una explicación muy, muy fácil de entender sobre el por qué la palabra celular para el teléfono, precisamente para nosotros poder analizar y reflexionar sobre ese uso social que hacemos de la tecnología, lo que nosotros necesitamos. Cuando digo nosotros, me refiero al ciudadano de a pie, al ciudadano común y corriente, al anciano, al pensionado, a la señora del aseo, a todo el mundo, ¿cierto? Entender precisamente todos esos rollos tecnológicos y lo más importante, tener conciencia de su uso. ¿Para qué? ¿Para qué me sirve? ¿Cierto? ¿Cómo puedo sacarle, como decimos vulgarmente, mayor jugo, mayor provecho? Entonces, ahí es donde viene un tema bien importante, que es la comunicación de la ciencia y la tecnología para la apropiación de las mismas.
Así es. Mire, hay una cosa que en esa línea a mí me llama mucho la atención, sobre todo de cómo en Colombia jugamos a algo que se llaman las modas.
Claro.
¿Qué tiene que ver la moda con la tecnología?
Todo.
La gente se gasta 3 millones de pesos por un teléfono que tiene mucha tecnología solamente para hacer llamadas. Y muchos de ellos que se gastan 3 millones de pesos en el teléfono lo tienen en prepago y lo tienen que cargar. Y no pueden usar ni siquiera los datos. ¿Cuánta tecnología estás desperdiciando en valor y cuánta tecnología estás usando realmente para el uso? Entonces, esto viene de una cuestión. El ser humano es un animal de costumbre.
Sí.
Los hombres creamos rutinas y creamos costumbres.
Costumbres.
Y más en nuestro territorio, que venimos de tradiciones. Y estamos acostumbrados a hacer las cosas muy parecidas durante mucho tiempo. La tecnología no es muy nueva, al menos este tipo de tecnología. Y con la que estamos conviviendo, que se llaman tecnologías digitales. Hasta no hace mucho teníamos todo de manera analógica.
Así
análogo,
es.
La televisión.
Todo era análogo.
Además, estamos retrasados 10 años o más de 10 años en el apagón analógico de la televisión.
Y aquí en Colombia, claro.
Digital, uh-huh. Pero todavía vemos la televisión analógica. No vemos todavía televisión digital. Y aquí que la televisión digital tiene que pagar por ella.
Sí.
¿Sí? Y le paga a UNE o le paga a cualquiera,
claro,
de los, a Claro o al que sea, por esa televisión. Y la gente a veces no ve la diferencia. Bueno, el asunto es que el mundo de lo real era el análogo. Y luego tuvimos un mundo paralelo. Lo que la gente no entiende es que la nueva tecnología es un mundo paralelo que apenas nos estamos metiendo en la cabeza. Uno tenía una... Se lo voy a poner en este sentido. El mundo análogo. ¿Cómo se gestaba un noviazgo antes? ¿O cómo se gestaba una reunión de amigos antes? ¿Sí? ¿Y cómo se gestaba una conversación o estudiar antes? Y cuando hablo antes, no es mucho atrás porque no, todos estamos vivos.
Exactamente.
Los que le están escuchando están vivos y les tocó el mundo analógico. Claro. Usted se parchaba, como se dice abiertamente, en la esquina con los amigos, se hacía el parche con los amigos.
Así.
Y se citaba y los llamaba, iba a tocar el timbre, decía, o lo llamaba por teléfono, y decía, nos encontramos en tal parte. Y había una reunión analógica, física, física pura, normal. De repente comenzamos a tener un mundo paralelo, que es el mundo virtual, el mundo digital. Y yo puedo tener en la misma reunión de amigos con el celular, tengo otra cantidad de amigos inexistentes e imaginarios, porque imaginarios existen y creo que existen, pero como no los veo y no los toco, puede que sea alguien que me está engañando, o bueno, o puede que sea un robot. Han visto que muchas veces cuando uno entra, le dicen, no, ese es un robot,
y
le dicen,
no soy un robot, entonces nos ponen allá,
a captcha, que digamos, el captcha, que no soy un robot. Entonces, porque ese mundo es un mundo paralelo. Y ahora comenzamos a vivir dos mundos. Cuando a uno le decían, usted tiene que concentrarse en una cosa, ahora hacemos múltiples cosas. Ese es un mundo, es vivir dos mundos. Sí. Antes le decían a usted, pero usted cómo va a ver televisión y a estudiar al mismo tiempo. Hoy en día tú te sientas a una computadora y aparte de que estás estudiando, estás viendo televisión, estás escuchando noticias, estás haciendo 50.000 cosas. Antes el libro era libro y tú leías. La radio era radio y había un dispositivo exclusivo para la radio. La televisión era solo televisión y tenías que apagar la radio para ver la televisión. Hoy en día en un celular tienes la cámara de fotografía, tienes el teléfono, tienes radio, tienes televisión, tienes a tu combo de amigos o a tu parche. Antes no, en la vida real, en el mundo analógico, tú no puedes hablar con 5 personas al tiempo. Estás reunido con los amigos, pero para escucharlo a todos tienes que quedarse callado, todos, y si no se montan, y si no nos escuchan. Pero yo puedo tener 5 o 6 ventanas y hablar al mismo tiempo con 5 o 6 personas. Y en una ventana es la chica peleando con el novio, pero en la otra ventana con su nueva conquista, y en la otra ventana hablando con la amiga sobre el plan de la noche, y en la otra ventana hablando de estudio.
Oiga,
y son 5 vidas en 5 mundos paralelos solo por el mundo. Entonces, ese es el uso que hacemos social de la tecnología desde una parte básica, ¿no? De mundos paralelos.
Eso me lleva a pensar entonces que ahora, con la virtualidad precisamente y el desarrollo tecnológico, sí existe la posibilidad, o de hecho se da la ubicuidad.
Total.
Que antes no.
Total.
Que antes no podíamos.
Múltiples personalidades. Yo hablaba no hace mucho con un psiquiatra español, amigo, y entonces él está enfocado en tratar de ver los problemas de doble personalidad que tienen los estudiantes de hoy en día en España, ¿sí? Gente que en su casa es perfecta, que son buenos estudiantes, pero que de repente terminan en una cárcel, en una riña, en un lugar, o que terminan llegando casi al suicidio. Entonces, ¿qué pasa si esa persona es buena, no aparenta, porque tiene múltiples personalidades? Ese conflicto psiquiátrico, psicológico que están analizando los investigadores y que van desde el punto de vista médico, de muchas maneras se explica de esos cambios bruscos de tener una sola personalidad y de repente comenzar a adoptar desde lo digital hasta 4 o 5 personalidades. En el mundo digital esas 5 personalidades las llamamos avatares.
Ajá.
Los famosos avatares son una representación gráfica de la persona y la personalidad. Hubo el comienzo y el primer experimento, digamos, público que se subió a la red, se llamaba Second Life. Y el nombre de Segunda Vida era eso, era crear tu avatar. Y tú llegabas y tú te figurabas en una especie de animación y creabas un personaje. Le dabas un pasado, le dabas una historia, le dabas un quehacer, le ponías el nombre que tú quisieras y era tu alter ego. Lo que no puedes ser en el mundo real lo eres en el mundo digital. Y eso existe ahora y los psiquiatras comenzaron a darse cuenta, pero yo les voy a decir, les confieso, yo comencé a trabajar el tema y dije, me voy a meter y me monté mi cuenta de Second Life y entonces yo me compré un computador cada día más fuertecito y estamos hablando todavía de la década de los 90. No había los anchos de banda que hay ahora. Y entonces yo me llamaba Lucio. Yo no soy blanco ni soy rubio, tampoco soy negro, ¿sí? Ni de ojos claros. Pero allá yo era Lucio, siempre me había gustado Italia, entonces yo me llamaba Lucio, además porque tenía en mis libros de lectura a Lucio Ateneo Séneca, entonces yo quiero ser como Séneca. Así y es. Entonces yo ya decía, no, pero yo soy muy juicioso, soy medio nerd, soy estudioso, pero qué bueno ser, pues tener otra vida. Entonces yo allá en mi alter ego Lucio era un tipo de discotecas, a lo que menos podía ir yo, discotecas. Entonces ahí así era discotecas y terminé siendo el dueño de la discoteca. Sí, entonces ahí se vivía y tú convivías con un montón de gente y era otras cosas y vivías otro mundo. Y ahí nacen los videojuegos en línea. Sí. Y cómo tú cuando entras a un videojuego en línea terminas asumiendo creyendo un papel eso. Y un rol y te creas. En Estados Unidos muchas de las investigaciones que se hacen de cuando hay disparos en las universidades y los colegios,
sí, claro, se dan cuenta esa que violencia,
hay una violencia exacto. No aprendida ni replicada, sino adoptada en tu nuevo mundo, en tu nuevo rol, donde tú desahogas en el mundo digital y después lo transfieres.
Bueno, entonces
esa transferencia de personalidad es un uso social de la
para allá iba, precisamente.
Yo también tengo un elemento.
Sí, adelante, Wilfer.
O frente al tema del conocimiento. Si bien, digamos, usted nos ha hablado sobre las posibilidades, la potencialidad de la tecnología, no necesariamente uno es completamente consciente de eso. Y quiero plantear dos elementos. El primero es el tema del conocimiento con respecto, por ejemplo, que lo decía Saramago, no porque la gente tenga, digamos, blogs o múltiples espacios, sí, escribe mejor, mejor en un caso. Y un segundo caso, que también es un reto frente al conocimiento, es, por ejemplo, usted está dando una clase, está dando un tema, y un estudiante puede ver su tema en internet, inclusive el estudiante puede retar el conocimiento del docente.
Y se ha dado, Wilfred, claro, de hecho eso se ha dado en las aulas de clase.
Y puede ser inclusive un elemento de, hasta si el docente, digamos, no tiene buen ánimo, puede ser una afrenta, yo sé más que usted porque estoy consultando en este momento el tema y sé quién ha publicado eso mucho más. Entonces hay otro reto frente al uso social de la tecnología, es el tema del conocimiento, si en efecto este uso social sí favorece, fortalece o no el tema del conocimiento.
Es que le has dado un clavo, un tema que a mí me apasiona y podemos hacer tres programas con él. Mira,
tenemos
que los profesores, el uso social de la tecnología ha obligado a que el conocimiento no sea exclusivo. Claro. Entonces cuando, mira, antes quienes, el poder estaba en manos de pocos y el que tenía poder era el que conocía. Entonces, ¿por qué el brujo, el chamán? No crean que eran brujos o chamanes, es que tenían acceso a un nivel de conocimiento que no conocían los demás y hacían magia, lo que los demás no sabían exacto. hacer. O sea, ajá. Si yo poseo la capacidad y sé cómo hacer fuego y los demás no, yo soy un brujo.
Un brujo.
¿Sí? ¿Sí? Si alguien se está muriendo y yo supe y tengo el conocimiento de que esa reacción que le veo en la piel es que se intoxicó con algo y sé cómo se cura, vengo de otra cultura y me doy cuenta, no, ese es un médico, ese es un brujo, y terminaban siendo y obteniendo poder y teniendo estatus en la sociedad. El estatus en la sociedad se da dado al conocimiento.
Por una frase que dice, y hoy sí, más que siempre.
Correcto. Entonces el profesor tradicional, el analógico, era dueño del conocimiento. Hoy en día el conocimiento está en toda parte.
Por supuesto.
Entonces,
y sobre todo al alcance de todo el mundo.
Claro.
Al alcance de todo el mundo.
Las bibliotecas ya están, cualquiera. Mira, yo le decía alguna vez a mis estudiantes en la Universidad de Medellín en la materia de seminario de ciencia, tecnología y sociedad, explicándoles que hay gente, o sea, la gente paga por estar en una universidad carísimo. Y yo les hacía el reclamo, ustedes a veces no vienen a clase. Para que ustedes estuvieran estudiando en la casa, leyéndose y metiéndose a internet y tener el conocimiento.
Excelente.
Pero
fuera.
Sí, no, es que no tendrían necesidad de venir aquí. ¿Cuántos de ustedes podrían? Les digo, no necesitan ni venir. Métanse a internet, pero tienen que venir a esta universidad porque es la única que les va a certificar ese conocimiento. Pero el conocimiento. Hay más conocimiento en internet y afuera, si son disciplinados, que pueden encontrar en esta aula, les decía yo. Y de hecho, así trabajé. Tú que fuiste testiga, ¿no? Yo les decía, el conocimiento está, vamos a hacerlo, investiguen y apliquen, y ven y me cuentan qué hicieron. Y terminaron estudiantes de comunicación haciendo aplicaciones móviles, y la gente de la Facultad de Ingeniería llegaba, ¿cómo los comunicadores en 6 meses hacen aplicaciones móviles? En 6 meses no, en 4 meses, que realmente lo que dura un semestre, es un cuatrimestre realmente.
Sí.
¿Cómo terminaban los estudiantes haciendo aplicaciones móviles, comunicadores, si nunca habían sido? Métase a internet.
Claro.
Así es.
Entonces los profesores tienen ese reto. Los profesores ya no son dueños del conocimiento y no tienen por qué ponerse bravos ni tienen por qué entender que es una afrenta. Todo lo contrario, lo que tienen que hacer es encauzar el conocimiento con propósito. hacer que el estudiante ya no solamente lo escuche, la clase magistral es obsoleta. El nuevo profesor y el nuevo acceso al conocimiento es permitir que las personas accedan al conocimiento, encauzar, porque hay internet, el internet, por decir algo, la internet está llena de conocimiento, pero ¿cuál conocimiento es verdadero? ¿Cuál conocimiento es falso? ¿Cuál conocimiento es útil? Entonces tú coges, depuras, enseñas el camino, y en la medida en que tú encuentras ese camino, o les enseñas ese camino, el estudiante va a poder encontrar y tú le enseñas a aplicarlo de manera útil. Claro. Conocimiento útil con propósito. Y ese es el reto del uso social de la tecnología.
Bueno, vamos a nuestro primer cápsula de noticias.
Cápsulas noticiosas. Hechos recientes alrededor del mundo.
Bueno, oyentes, hoy en nuestra sección de cápsulas noticiosas les tengo novedades. Según la noticia de tecnología del tiempo, la tecnología que permite
firmar documentos con la voz. Sigamos, sí, Verónica. La voz se está convirtiendo en una herramienta ideal para que las personas y las empresas tengan una relación más cercana con la tecnología. No solo los asistentes virtuales están permeando dicha tendencia, también lo están haciendo los sistemas biométricos de autenticación por voz. Enfocada al sector financiero y real, el sistema biométrico de autenticación por voz permite a las personas firmar documentos solo con su voz y sin necesidad de su presencia física a través de una llamada desde un teléfono fijo celular en no más de 2 minutos para tramitar créditos, celebrar contratos y gestionar pagarés, entre otros trámites. Esta tecnología funciona de la siguiente manera. Una vez ha sido contratado el servicio por una compañía, Unísono llama a las personas que hacen parte de la base de datos del cliente para hacerles la prueba de voz, cuyo registro es grabado en un sistema de certicámara. Luego, en el momento en que se requiere la firma de las personas, se les llama telefónicamente y la voz de la persona al otro lado de la línea que va a firmar un documento debe coincidir con la del registro grabado. El nivel de seguridad de la autenticación por voz es tal que reconoce a un usuario, aun cuando se encuentre con enfermedades que cambian el tono de la voz.
Bueno, oyentes, a los que de pronto se acaban de conectar con nosotros, les cuento que con nuestro invitado del día, José Penagos, hemos estado conversando sobre el uso social de la tecnología.
Bueno, perdón, Verónica,
ahí
sí.
Ahí tenemos un ejemplo que
dice. Sí, total, de la tecnología.
De lo que acabo precisamente de leerles.
Y la interrupción que ustedes escucharon es precisamente porque yo estaba haciendo uso de la tecnología teniendo una videollamada que hice para que mi esposa en Perú, que está en Perú, me viera que estaba con ustedes en la radio y entonces los desconcentré. Sí. Pero es el uso. Y cuando hablas de la biometría.
Exacto,
la biometría. Vamos a. ¿Quieres que tomemos ese tema aquí rápido porque es lo mismo?
Sí, sí, claro, claro.
Lo aprovechamos, que
adelante. Como bien se están dando cuenta al profesor, hay que atarlo, pero delicioso. Es mucho mejor atajar que empujar.
Este mundo es fascinante. Y lo que me da curiosidad es que la gente no es consciente de cómo está usando la tecnología todos los días. Cuando ustedes escuchen eso que dice biometría, ustedes a veces han ido al banco y les dicen, ponga su huella digital aquí, usted va a una notaría, ponga su huella digital aquí. Tome, venga que le vamos a hacer una fotografía. Todo se llama biométrico. Lo que te lee los parámetros de tu cuerpo, huella digital, voz o la fisonomía de la cara cuando te toman la foto. Por eso te hacen quitar las gafas, ¿sí? Tú vas y vas a un aeropuerto y, no, se lo va a poner más fácil, van al estadio. Se dieron cuenta que una vez una persona que hizo algo en el estadio de repente salió de todas las redes sociales y además lo capturaron. Las cámaras que hay en el estadio son biométricas y la gente cada día es identificada mucho más fácil por las cámaras, las fotos que hay en una base de datos y los puntos de tu cara son leídas por un sistema de computador. El sistema de computador sabe quién eres tú por tu fisonomía de cara. ¿Cómo se comprueba que si eres tú? Con tu voz. Los registros de voz pueden ser parecidos, pero ya llevas 2 parámetros que te acercan a ti. Sí. Y el último es de la huella digital. Pero hay más, ¿sí? Hay más. Hay muchos más parámetros biométricos que pueden ser obtenidos, ¿sí? Por ejemplo, cuando hacen un análisis de tu sangre, tú quedas con un RH, quedas con, pero puede de ahí salir tu genoma. Y con tu genoma de ADN tienen una identificación biométrica tecnológica. Entonces, Por eso es que terminan organizando. Y si a eso le cubres o le cruzas tecnologías métricas, que podríamos llamar biométricas, pero son mecánicas métricas, por ejemplo, ¿por qué está la fotomulta cuando pasas por una cámara y saben que es tu carro y te llega a tu casa? ¿Sí? ¿Cómo identificaron que ese estaba evadiendo el pico y placa? Porque hay una identificación desde unos parámetros tecnológicos. Entonces nosotros, usted no usa la fotomulta. Usted no es el que está usando, se supone que usted no es el que está usando el identificador de huella digital en el banco. Se supone que este es el banco porque es el que te obliga a ti. No, tú estás haciendo uso de esa tecnología. Lo que pasa es que no eres consciente de la tecnología que utilizas todo el día. Vamos a hacer el siguiente recorrido. Son las 5 de la mañana, ¿sí? Suena el despertador. ¿Qué despertador te suena?
El celular.
No, celular.
No. Yo
¿cuál te suena?
El,
la campanita.
El radio, no.
El radio.
Yo siempre tengo el radio, entonces me despierta la W.
Tu radio. Muy bien. ¿Me puedes describir tu radio?
Ah, no, ese.
Ese es viejo.
No.
De paellito,
No.
Es un radio que tiene elementos digitales. Que
todo,
seguramente tiene...
se carga. No, eso es con todo.
Claro.
No, entonces
ya empezamos con un uso básico.
Es más, de hecho, de ahí puedo cargar mi celular también, conectarlo a la radio.
Ya comenzamos a tener. Pero es una radio.
Sí, pero radio.
Y entonces, pero ya es un primer elemento. Luego, tú llegas. Y tienes que calentar algo, ¿sí? ¿Qué usas para calentar el microondas?
El microondas.
Microondas.
Pero de una.
Claro, el microondas tiene un panel de chips, es un pequeño computador que lo puedes programar.
Sí.
¿Sí? Esa tecnología, y vamos adentrándonos, y ya todo eso es digital, y vamos adentrándonos a ese mundo digital. Y llevamos simplemente dos acciones sencillas en la mañana.
Uh-huh.
Sin contar que la ropa que nos vamos poniendo ya no la teje una persona, sino que la teje una máquina operada por una persona, y esas máquinas cada día incorporan un chip, en fin, 50,000 cosas ahí. Te subes a un carro, ¿vale? Los carros hoy en día no son de manivela, tienen robots. Hoy en día está,
sí,
hay unos que se parquean solos, hay otros que tienen su alarma, chuit, y de a distancia, pero tiene un panel con un chip que permite reconocer la alarma, y cuando lo enciendes, muchos te hablan. Y tú le dices sintonizar tal cosa.
Sí.
Los Ford, por ejemplo, vienen una tecnología así espectacular. Y le dices,
todo.
Sintoniza tal cosa.
Todo. Me reconoce la voz y me hace todo lo que yo le digo que haga.
Es correcto. Y llegamos al famoso smartphone. ¿Sí? Entonces, lo primero que hace es la primera llamada. Y tú le dices marcar a tal número y listo. Pero los celulares de iPhone, por ejemplo, y ahora también muchos de los inteligentes de Samsung, de Huawei, de todas las marcas que hay. Con tu huella digital los bloqueas o los desbloqueas.
Sí, sí, claro.
Entonces, es que hay ahí un lector biométrico que te identifica, que te reconoce, cuando te reconoce la voz. ¿Sí? Qué peligro, ¿no?
No, gracias.
Estás hablando con las máquinas. Eso mire, hace 15 años, ¿eso qué era? ¿Ciencia ficción?
¿Sí? Todo eso era ciencia ficción.
No,
y por eso la importancia de verdad de ese uso social, que es el tema pues, de nuestra conversación. Pero insisto, para hacer ese, si vamos a hablar de un buen uso de la tecnología, hay que saber informar.
Ahí es donde venimos con la responsabilidad de la tecnología. Hay una cuestión, es que yo les comentaba hace un momento, es que no somos conscientes del uso de tecnología ni cuánta tecnología estamos usando. Cuando tú sales y paras, estás para cruzar la calle, hay quienes no miran el semáforo, y pasan de largo y son atropellados. Pero cuando tú le haces caso a ese semáforo, tú le estás haciendo caso a la tecnología. Sí, es un sistema digital, cada día tiene más sensores, te dicen si puedes pasar, si hay muchos carros, cambia el flujo, en fin, aunque se va quedando corta la tecnología ya también aquí, pero vamos en esos términos, ¿no? Luego están las cámaras que te están viendo desde cuando entras hasta las iglesias ahora, vas a un supermercado, en las calles, estamos llenos de cámaras, parecemos el estudio de Gran Hermano, todo el mundo nos puede ver. Es más, hasta la casa a veces la tenemos con cámaras. En fin, vamos en todo ese proceso y resulta que la tecnología, seguimos sin ser conscientes de lo que estamos usando. Hay algo y es que nos están obligando, y hablábamos ahora del conocimiento, a que tenemos que tener un conocimiento que no nos perteneció, pero que nos fue delegado y no, a veces no lo queremos reflexionar. Las miles de horas de investigadores, universidades, personas, doctores, equipos de investigación, esfuerzos acumulados que nos han llevado a que la tecnología digital llegue. De repente has nacido y tú ya comenzaste a interactuar con televisión, radio, prensa, todo el cuento, y ahora es con Netflix, ¿sí? Por decir algo, con el celular, con un reloj digital, con todo esto, y gastas cualquier cantidad de dinero en esto. La parte de responsabilidad, por ejemplo, es que mucha gente cree que esto es una simple moda y se gastan miles y millones de pesos en tecnología y creen que por haber comprado lo más tecnológico, son tecnológicos. Y esto no es de transferencia, esto es de adquisición de ese conocimiento tecnológico. El hecho que compres aparatos digitales no te hace digital. No te hace digital. El hecho que yo tenga un iPad, pues no te hace digital. ¿Sí? ¿Qué haces con el iPad y para qué? Miles de aplicaciones, y todo el mundo quiere llenar un 50.000 aplicaciones, y lo que más hay son jueguitos, ¿vale? Pues no te compres un iPad caro para jueguitos, sino que cómprate una consola de juegos. Y comienza a ser responsable con el uso de la tecnología con propósito. Pero es que va más allá. La adicción que genera esto, de vivir en dos mundos o tres mundos, y la necesidad, sobre todo en nuestra cultura, de creer que por gastar más en tecnología soy más tecnológico y soy más play. La tecnología no es de ser play, la tecnología no es de que cómo me van a ver a mí con un teléfono. Si yo solamente uso voz, no necesito comprar un smartphone ni un paquete
para
de datos.
Nada. Simplemente
venimos al cuento de cómo crear ricos y cómo crear pobres tecnológicos. Entonces, el hecho de que yo sea pobre económicamente, que no tenga acceso a comprar tecnología, no me hace que yo sea menos o más tecnológico. Puede que yo, con mi poco dinero, si yo sé invertir en la tecnología que yo necesite, me hace más tecnología, más tecnológico que el rico que tenga mucho acceso y compre muchas cosas y no la utiliza para lo que es. ¿De qué me sirve? Yo puedo tener un smartphone muy grande, muy bonito, pero solamente para acuñar una puerta, ¿sí? O me compro una cuña, ¿sí?
Sí, sí.
Entonces, ¿para qué la vas a utilizar? La responsabilidad va en dos líneas. Uno, en el uso, que lo que puedes hacer y generar con los demás, que ya ahí nos vamos a meter a las redes sociales y cómo estamos acabando con la honra, con el bienestar, con el bullying, cómo estamos llevando a gente al suicidio y cómo estamos generando problemas sociales. Y el otro es cómo, en la responsabilidad propia de ser social, tengo que ser inteligente en el uso de la tecnología. Si yo no voy a necesitar un iPhone 7 porque no lo sé utilizar, no soy un empresario, no soy, ¿para qué le das a un niño de 5 años al colegio un iPhone 7?
Sí, no vale la pena.
Esto es para los chicos que son independientes o que tienen mucha actividad y que necesitan una oficina en su mano y tener el mundo en sus manos. Entonces, eso, déjalo a un tipo que maneje la valores, al presidente de una compañía o a los que tengan algo que funcione. Pero de ahí en adelante, puedes tener lo mismo con menos dinero. Entonces, ya miras, y eso es una cuestión que hace ricos o pobres tecnológicos.
Profesor, otra pregunta que le tenía frente al tema del conocimiento, y dado que se ha ubicado mucho el ejemplo del celular, el iPhone, es, en especial, frente a estos aparatos, se asume el uso hacia la comunicación, en especial hacia el tema de las redes sociales, pero no se mira, digamos, ese otro mundo que yo diría que es la punta del iceberg, nada más. Por ejemplo, sea aplicaciones por medio del iPhone, donde un padre o una madre de familia puede identificar si su hijo tiene dislexia con una prueba breve, o elementos médicos. Entonces, desafortunadamente, creo que el tema de las redes sociales o el tema de la comunicación, aunque no estoy en contra de eso, es solamente la punta del iceberg de lo que puede generar, digamos, este uso de la tecnología. Y en ese sentido voy a un concepto que lo han llamado como brecha tecnológica, también frente al tema de la comprensión de esas tecnologías que usted dice que en efecto son de la vida cotidiana, pero digamos no tenemos la dimensión del uso de esos aparatos.
Y vas con una línea que me parece a mí también peligrosa, y es justo en esa brecha, como los padres que vienen de otro mundo y son más analógicos, no saben, o sea, no pueden ayudarle a sus hijos, y por eso hay tanto problema con las redes sociales y con la tecnología y con la pornografía infantil.
O la brecha generacional, por ejemplo.
Claro, por la brecha, porque los padres estaban preparados. A ver, yo digo que cada generación viene con su tecnología, sus problemas y sus soluciones.
Pero esa es muy particular.
Llegó
esta de los millennials es muy particular.
Y lo que se viene, voy a contar.
Y le cuento que a mí me preocupa enormemente. A mí me preocupa enormemente. A mí, de verdad, porque es que todo está. Mire, aquí le interrumpo un momentico, hablando precisamente de la adicción. Hace poco estuve en unos ejercicios, en fin, un fin de semana, donde nos quitaron teléfono, reloj. Mire, Estaba yo de repente en un lugar, estábamos escuchando, no sé qué, todos entretenidos, y yo sentí que a mí me vibró el teléfono. De inmediato acudí para contestarlo. En dos oportunidades me pasó. Claro. Y yo no tenía el teléfono en mis manos. Esta mañana hablaba también con otros profesores precisamente de esa adicción. Es que ya todos. Y a pesar de que nosotros, en nuestro caso, cuando digo nosotros, somos los profesores de CTS, que tenemos un poco más de conciencia en el uso, el para qué, el por qué, sus impactos, todo esto de la tecnología, igual caemos en esa dependencia, lo cual, repito lo que dije al comienzo, me preocupa muchísimo. Porque yo siento que yo cada vez me voy cansando más, porque ya el tiempo no me alcanza, porque tengo que atender allí, allá, cuya, el correo electrónico, y todo está en el celular. Lo acabaste de decir, es que tenemos la oficina en el celular.
Se supone que la tecnología nace para simplificar las tareas del hombre. Y entonces se supone que por lógica... Y
por eso fue para mayor bienestar,
menos,
¿no?
Eso, tendríamos que tener menos tiempo ocupados en trabajo y más tiempo para disfrute. Y hoy día somos esclavos tecnológicos. Claro. Yo en el proceso, y voy con la línea además que me planteaste hace un momento y uniendo con lo que Silvia nos dice, yo en el trabajo de mi tesis doctoral, hay un capítulo que es precisamente donde yo identifico lo que estamos conviviendo y tratando de explicar la brecha no generacional. Porque es que ya no es generación.
No, es que eso
antes
no
me decía mi abuelo y entonces que esa música que a usted le gustaba y hacer el cambio. Hoy en día hay 50.000 revueltos. Encontramos tres niveles que no necesariamente están dados por generación. Hay dos variables importantes. Uno sí es el tiempo en el que hayas nacido, qué tipo de generación, por favor. Pues por supuesto, tú naces y naces con la tecnología que existe y con la que vas aprendiendo. Y hay otra cuestión que es el acceso. No es lo mismo estar en Medellín que haber nacido en el alto. No es lo mismo haber nacido en el 2000 en Medellín que haber nacido en el 2000 en Quibdó o haber nacido en el 2000 en Los Ángeles. ¿Sí? En la cuna de Silicon Valley o en la cuna en Medellín, que es más, de la ciudad un poco más tecnológica que hay, digamos, en Colombia, o haber nacido en Quibdó, Chocó, que estamos más atrás allí. De repente, es una cuestión que ya no es de temporalidad ni de generación, no es de temporalidad. Entonces hay una que es de acceso. Entonces la primera variable, sí, pues en la que naciste y el lugar, te condiciona el lugar y tiempo, pero hay una que es el acceso. No es lo mismo naciendo en Antioquia, donde la capital es Medellín, pero si yo llego y nazco en Anzá,
por Dios,
o si nazco en Yondó, ¿sí? Que está más dispuesto. Entonces el hecho de que me ponga en la cercanía del mismo entorno no me significa que me he hecho. Y cuando estás en Medellín no es lo mismo haber nacido en Medellín y vivir y tener acceso a la tecnología por nivel de estrato socioeconómico,
claro,
a estar en otro barrio con otro nivel de estrato socioeconómico donde hay menos posibilidades. Esas variables nos llevan a encontrar los AN son los análogos natos. Ahí están todos nuestros padres.
El radio de Perilla,
el que todavía dice, no, es que esto, este celular, no, el que todavía compra el celular normal, sí, el que es de teclas, que no escapas con la pantalla, que se echa la bendición, el que dice, ay, venga, mi mamá, sí, hermosa, la quiero, mi papá,
ay,
vení, explícame, lindo, 80 años, mi papá, vení, me encanta eso de Netflix, cómo es que funciona, vení, ay, hombre, ve, ese televisor yo lo quiero comprar, el disque inteligente, papá, compralo, vení, invierta una plata y luego le sale con un control remoto que tiene que manejar, y ¿dónde están las teclas o la perilla? No, papá, es que eso es con el dedo. Y entonces él tiene unos dedos, claro, los padres tenían gruesos, porque ellos trabajan la tierra, tienen una conformación física diferente a los que nacemos ahora, que estamos más en oficina, que estamos más en un computador, que no tenemos oficios físicos, y que los dedos más delgados. Entonces, claro, darle el celular, primero lo va a partir porque usan la fuerza.
Además, la fuerza, claro.
Lo fuerza. Ellos cogen y, no, dígame, ¿cuánto le dura a una mamá o una abuela, cuánto le dura la tecla de un teléfono normal de teclas? Sí, la mitad o menos que uno, porque nosotros somos táctiles, ellos no son. Entonces comienzan los AN, ¿vale? Ojo, no son los de 80, tranquilo, hay mucha gente de 30, de 40. Nosotros, yo tengo 47 años, voy a cumplir 47 años, y muchos de mis compañeros son AN. Yo los veo con sus hijos y antes me piden asesoría y pues nosotros, como dices tú, hemos tenido la fortuna de trabajar y estudiar este tema y somos, de cierto modo, pues vamos a esa vanguardia. Pero estamos por temporalidad por fuera de los años.
Pero por supuesto,
fuera de lo que viene, somos
andantes.
Luego vienen los Andy. Los Andy, generación Y y Z, ni que hablar, generación X. Sí, Y y Z. Tú, que estás joven. Sí, y hasta
y
tú.
Verónica, pues,
ya está Verónica. Pero está muy joven. Pero tiene 20, ¿qué?
24
años.
Ay, Verónica todavía puede decir la edad sin problema.
Qué maravilla.
Qué maravilla. Exacto. A mí siquiera no me la preguntó.
Pero es que yo te ponía a ti 15, querida.
Caballero.
Eso sí. Entonces resulta que ella sí, aún con 24 años es Andy. Su mundo cuando nació no existía nada digital.
No, le tocó el iPhone. Ah, no, tocó
no, iPhone. Nada.
No,
cuando
me tocó
nació,
BlackBerry.
Cuando nació, ella apenas estaba empezando el sistema. O sea, es 1993. Ya veníamos. ¿Sabes cuántas versiones de Windows teníamos en el 93?
Una, no.
¿Qué fue el año en que salió la primera
94,
versión?
No, en el 94 salió la primera versión.
Por eso, estamos en la fabricación de la primera versión de Windows.
Claro.
Venimos del Personal System 2 y de la pantalla ámbar y todo el cuento y del Basic. Aprendimos a programar
Basic. Así es, Basic.
¿Sí? Eso. Celulares, para 1993 en Medellín estaba, allá habían salido y estaban prohibidos por el efecto del narcotráfico y lo que se usaba era el Viper y también lo prohibieron. Que eran tecnologías analógicas. Aún el celular era analógico, porque la gente dice, no había digitalización, eran señales analógicas por celular.
De esos son los Andy.
A esos son los Andy.
Y eran muy pocas personas, además, quienes tenían celular, pues eran muy escasas.
Nacieron en un momento análogo, pero su cotidianidad de vida les impuso el uso de la tecnología. Entonces ellos sí se crearon con el cajero electrónico. Y cuando les llegaron, ellos empezaron y tenían el computador, y el computador les fue cambiando, pero fue cambiando con ellos. Entonces la versión de Windows no era ningún problema aprender Windows 97, porque ya ellos habían aprendido el Windows inicial. No era diferente, porque la consola de videojuegos fue creciendo y modificándose con ellos. Porque el celular que tenían al principio, el Nokia con la linternita, después se convirtió para el año 2003-2004, cuando nace el iPhone, y después comienzan a ser digitales y a tratar de entender el mundo digital. Pero ya sabían al menos manejar un procesador de texto, y ya sabían cómo era que se les borrara un trabajo. Sí, que eso era una cosa impresionante. Y les tocó ver cómo el disquete existía y se fue reduciendo a quedarse a una USB. Entonces te hago la pregunta: ¿cuántas veces un Andy ha aprendido a escuchar música?
Muchas.
Empiece. ¿Le tocó el disco? Claro, sí. Pues ya conoció el disco, el acetato. ¿Le tocó el cassette? Sí. Por supuesto, y tenía unos aparatos que los cargaba, que se llamaban los Walkman.
Walkman.
Y les tocó. Luego pasaron al MP3. Y luego el MP3 salió la USB. Y luego con la USB tenías movías no solamente ya ese, sino que ya te salió el iPod.
Sí.
Y luego y se me olvidó uno en el intermedio, el mini disc, que era el disco compacto. Sí, entonces viene el disco compacto, pero además siguieron escuchando radio en AM y FM hasta que ya vinieron las listas de reproducción con el MP3. ¿Cuántas veces has cambiado? Y todavía seguimos cambiando, porque ¿cuántos dentro del sistema digital se han acabado? ¿Sí? ¿Cuántos empezaron? ¿Cuántos software ha habido? Y ahora ya ni siquiera descargamos la música.
No,
ahora tenemos Deezer, tenemos Spotify. ¿Sí? O tenemos iMusic de Apple o de Amazon. ¿Y cuántos dispositivos hemos aprendido a tener? El aparato siempre será analógico, porque lo podemos tocar, pero su contenido es absolutamente digital. Y entonces, antes teníamos un radio y una grabadora o un tocadiscos, y hoy en día en un celular tenemos todo. ¿Sí? Entonces, ahí ya ese comienza a ser analógico, pero comienza a comprender y a vivir dos mundos, con la complejidad que eso genera. Aprender a manejar el mundo de la relación normal a la digital, que es lo que los papás no entienden. Pero ¿cómo así? Pero tú te vas a ver con tu novio. No, mamá, el novio iba a la casa.
Sí, claro.
No, es que ya hablé con él por teléfono. No, mamá, ya me vi con él. Pero ¿cómo que ya te viste con él? Sí, ya estuvimos como 3 horas. ¿Sí? Es más, lo voy a poner en términos muy reales. El sexo era analógico. Hoy en día tienen sexo virtual.
Así es.
¿Y tu novio? No, mi novio vive en Japón. En Japón. Ay, su amor de lejos, feliz de los cuatro.
Decía.
Antes, Antes había que ir, salir para encontrar a la chica que le gustaba, cotejarla. Hoy en día se encuentran por Facebook, se enamoran, se escriben cartas, se ven, tienen sexo antes de conocerse físicamente. Así y luego es. Algún día tienen un punto de encuentro y a lo mejor se casan. Sí. ¿Sí? Porque ya es digital y se mandan fotos y ya es digital. Pero para que vean el uso de la tecnología, ay, todavía falta, dicen. ¿Qué falta? No, es que eso, si vive en Japón, ¿y cómo te va a dar un beso y cómo te va a abrazar? La Internet de las cosas. Estuvimos al borde hace unos cuantos años de colapsar la Internet y de irse todo a pique hasta las cuentas. Iba a haber un caos hasta que unos ingenieros se llevaron algo que se llamó la IPv6. Siempre hemos vivido la IPv4. Son protocolos, los protocolos que nos permiten tener acceso a la Internet. Todo... toda página a la que tú ingresas o todo dispositivo tiene algo que se llama la IP, que es
la identificación.
Pero las IP eran unos números finitos. Y comienza a crecer el uso del correo electrónico, la conexión de cada aparato, la creación de páginas web, cada página que tú tenías, cada cuenta bancaria, todo eso usaba en la red una IP. Pero como una autopista, como lo que está pasando en Medellín, mientras más carros, las mismas autopistas colapsan. Claro. ¿Cómo había que abrir más vías? Se inventaron un protocolo que se convirtió en un algoritmo infinito que permite crear cuantas cosas, y por eso ahora ya podemos conectar cualquier cosa a la Internet. Y llegamos a un nivel del uso de la tecnología que donde ya tú ves que alguien dice, hoy corrí 5 kilómetros. ¿Y quién se lo dijo? El zapato. El zapato te dio la información de cuántos pasos caminaste, qué ruta hiciste y se mete y por dónde fuiste. Pero ¿cómo? Ese zapato tiene una conexión a internet con un GPS que tiene que te dice por dónde estás, que te puede ubicar, que te dice cuántas palpitaciones, cuántos pasos, cuántos kilómetros y cuántas calorías gastaste.
Uh-huh. Profesor, en este ejercicio, además, porque estamos concluyendo,
el programa se está acabando. Zapato. Camisas,
entonces hasta el reloj, la ropa.
Hasta la casa la puedo gobernar y todo, la lavadora, todo. Y entonces resulta que dice la mamá, ay, eso en Japón, eso no te va a servir. Claro. Tener novio en Japón, tu novio en Japón, y que entonces, y un abrazo, la ropa del abrazo, ya puedes tener fibras que con un estímulo desde cualquier parte por internet sientes el abrazo que te dan, la intensidad, el calor, el frío. La humedad, y ahí pronto viene el olor, que ya estamos
ya vamos para allá.
Profe, en ese ejercicio que usted plantea, además que es fantástico, porque es lleno de luces, es donde además nos fascina lo tecnológico, hay un reto bien importante, y es justamente eso hacia dónde va. Hay movimientos que proponen ser anti-tecnología, es decir, que hay que volver al vinilo, que hay que volver al celular clásico, al que hablábamos ahorita, que hay que volver a unas prácticas, digamos, de mediados del siglo XX. Muchos dicen que hay que volver a esas prácticas intentando, por ejemplo, coger el libro físico y tener, digamos, mayor comunicación con el otro, particularmente. Hay otros movimientos que dicen que no, que hay que irse con la tecnología, con todo, porque ya el resto no funciona, es obsoleto. Y, digamos, uno escucha esa discusión, pero dice, bueno, ¿y eso hasta dónde va? Porque al final cada uno necesariamente, y como lo planteamos ahorita frente al tema del conocimiento, ni el uso extremo de la tecnología ni el no uso está fortaleciendo esos elementos de conocimiento, que al final es lo que le permite al individuo resolver su vida cotidiana, de usted cómo trabaja, cómo vive, cómo se relaciona con el otro. Entonces usted, digamos que además ha estudiado muchísimo este tema y se nota que le apasiona, ¿qué plantea frente a ese reto de la vida cotidiana, si irse así con la tecnología al límite o hacer un par y decir, bueno, mira, dejo el celular guardado para poder almorzar con vos, o para salir, para tener una conversación tranquila, o qué pasa?
Mire, ¿eso para dónde va? El ser humano no lo detiene nadie.
Claro.
Es decir, es como si le preguntaras...
El mismo ser humano.
Le preguntas al hombre, al hombre cuando estaba en las cavernas y descubre la rueda y dice, ¿eso para dónde va? ¿Qué se iba a imaginar que con la rueda... 50.000 cosas con la piedra iba a hacer 50.000 cosas que terminaba que haber encontrado la forma de hacer el barrio y luego ahora edificios y descubrir aleaciones? No. ¿Para dónde va? Al ser humano no lo detiene nadie. Pero hay una cosa que llama el gusto. Para el gusto, los colores, dicen por ahí. Si tú eres de los que no quieres avanzar con toda la tecnología, primero porque no la puedes abarcar toda. Tú haces el uso de la tecnología que tu necesidad de vida te exige y te permite. El uso social de la tecnología.
Y yo creo que eso es una tarea que nos corresponde a nosotros, en los centros educativos, en las escuelas, colegios, universidades.
Reflexionar.
Esa, reflexionar sobre la tecnología
y su uso. Claro. Es tecnología por la tecnología. Si tú no necesitas unos audífonos, ¿para qué los vas a comprar? ¿Por tenerlos?
Por moda, ¿no?
Por moda, no. Que ahí te digo.
Eso es lo que
hay que entender, que hay una cosa que se llama obsolescencia programada, que hace que lo que compres, tecnología, se te acabe a una fecha X y que tengas que volverla a comprar. Y hay otra cosa que es el sistema, el que va anexado al sistema de producción, el sistema económico que necesitas sobrevivir.
De consumo, claro.
Claro. Entonces, la tecnología no la va a parar nadie, los desarrollos no los va a parar nadie. Ya estamos comenzando a hacer investigaciones para que los aparatos piensen solos. Sí, los carros ya cada día, el dron dio el paso a los vehículos no tripulados. Y ahora pueden ser tripulados, pero sin conductor. Los carros ya se estacionan solos, ¿sí? Pues si ya se estacionan solos, van a conducir solos. Cada día se va generando la conducción inteligente. Yo cojo el Waze, me puedo ir para cualquier ciudad. Antes yo y no conozco y quién me lleva, cómo me guía, y me compraba un mapa y me perdía. Hoy en día no, yo puedo coger en cualquier ciudad el carro y tengo conducción inteligente porque cojo el mapa y me dice por dónde me tengo que meter. Y ese es el uso de la tecnología, pero habrá un momento en el que yo ya no tenga que utilizar esto, sino que yo el carro directamente ni siquiera lo voy a conducir y le digo al carro con su computador, llévame a tal parte y él te va a llevar. Es decir, y luego podremos ir a otros lados y podemos llegar al fondo del mar, podemos ir por donde queramos. La verdad es que la tecnología no la para nadie. Y quien quiera apostarle y quiere meterse con toda la tecnología, bienvenido. Pero el que quiere el acetato, vaya al acetato. Porque esto se llama democratización de la tecnología. Y entonces nos permite ser libres como colectivo y como individuos hasta donde nosotros queramos. Y ahí es donde viene el tema, es ¿hay que regularla o no hay que regularla? Al principio, como todo, cuando, o sea, a nosotros nos está pasando y estamos en el momento para que es que llegaron los DI, que es el tercer elemento. El Andy, que es el que nace y se vuelve digital, pero los que están comenzando
del
van a
2000,
ser digitales. No necesariamente. No, puede ser desde antes, porque del 2000 en Colombia, en Medellín, pero no del 2000
pero
en
Putumayo.
Y no del 2000
del Silicon Valley.
El de 2000 en Medellín es el de 1990 en Silicon Valley.
Claro.
¿Sí? Steve Jobs hizo el iPad, pero el iPad existe desde 1976, que él tenía la licencia, que se la quitan o se la compra un señor que no le veía futuro, y el primer iPad tenía pantalla y tenía teclas, y él después vio, cuando encuentra lo digital, y hay que hacer el iPad. Y hay inventos que nos volvieron, que nosotros ni siquiera necesitábamos. Somos esclavos ahora de los teléfonos celulares con inteligentes, que decimos, y no los necesitábamos. ¿Qué va a ocurrir? Haz la siguiente reflexión. Ustedes en sus casas, ¿cuántas veces les ha tocado aprender el mundo? ¿Y cuánto le falta por aprender?
Mucho.
¿Cuántos descubrimientos nuevos han encontrado en sus vidas desde que nacieron? Y que de repente les fueron llegando y que usted terminó comprándolos sin saber que existían. ¿Cuántos van a llegar de lo que tenemos que se volverán obsoletos y que van a llegar nuevos y que no se los imaginaba? Simplemente eso. Y el ID es ese niño que está naciendo en el momento oportuno, donde, como el mío, por ejemplo, mi hijo tiene un año y tres meses y ya juega con el celular, ya sabe que lo opera y ese va a trabajar absolutamente digital. El mundo analógico él no lo va a conocer.
Claro.
Más que por lo que el papá y la mamá le digan, como, yo me acuerdo cuando la plancha había que meterle carbón.
Ay, sí.
¿Usted le tocó conocerla?
No.
Pero se la contaron. A nosotros va a tocar decirle al hijo.
Exacto.
Yo me acuerdo cuando había algo que se llamaba el iPhone.
Será otro mundo.
Y él no
será
conoce el iPhone ni conoce el BlackBerry. Y será eso. Ese es el uso. Hay que reflexionar.
Bueno, vamos a nuestra siguiente cortinilla.
Prográmate, la agenda cultural del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Bueno, oyentes, el tiempo se nos va acabando. Los quiero invitar para que asistan a las diferentes actividades del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural Fondo Editorial que tiene para ustedes en el mes de abril. Mañana viernes y el próximo disfruta de una película de medios días biblioteca a las 12 p.m. en todos los campus. El próximo 26 de abril se llevará a cabo la tercera sesión de Cuántas y Tantas Historias, Explorando tu Poder Creativo, a las 4 p.m. en la biblioteca del Campus Fraternidad. Y finalmente, quiero invitarlos a que asistan a Café Literario los martes y miércoles en los Campus Robledo y Fraternidad para que compartan alrededor de un libro una taza de café. Ahora sí, queridos oyentes, se nos terminó el tiempo. Esperamos haya sido un programa de su agrado. Muchas gracias, directora Silvia, profesor Wilfer y director José Penacos.
Vea, antes precisamente, si claro. me permite, Verónica, antes de terminar, sí, pues claro. yo sí quiero agradecerle muchísimo a José Ignacio. Qué conversación tan rica. Esto apenas fue una introducción realmente, pero para conversar hay muchísimo, porque de verdad que esto también es un medio y es lo que pretende este programa radial, ¿cierto? Como hablar de la ciencia, la tecnología y todo su impacto en la sociedad, de manera que todo el que nos esté escuchando lo entienda y ayudemos a educar un poco en ese sentido. Usted es un ciudadano del mundo, ahorita fuera pues de micrófonos me contaba dónde ha vivido, dónde ha estudiado, ha recorrido y que actualmente vive en Perú. Queda entonces comprometido y podemos hacer un programa desde Perú.
Genial.
Usted estando allá en Perú.
Excelente.
Y lo volvemos a invitar y aquí usted ya conoce nuestro espacio.
Fantástico.
Entonces, qué rico, ya nos pondríamos de acuerdo para continuar con este tema tan importante, sobre todo también para hacer una convocatoria más grande a los estudiantes del ITM que están viendo la asignatura CTS, que yo sé que será de sumo interés para todos ellos e igualmente para los profesores, así como para los estudiantes de la maestría.
Agradecerle, Silvia, agradecerle a todos ustedes, a Vero, al profe.
Sí, muchísimas gracias.
En ese momento, Wilfred.
No, y como las buenas conversaciones, muy rico realmente, y deja muchos elementos de debate,
sí.
por supuesto, para discutir más adelante.
Claro, porque no hay verdades absolutas en
sí.
esto.
Y
lo importante es esto, cuando ustedes dicen, hay una asignatura llamada
CTS,
Ciencia, Tecnología, Sociedad, es el conocimiento, la tecnología y la responsabilidad con la sociedad, cómo nos está cambiando la vida. A ustedes mil gracias, les felicito por este esfuerzo tan maravilloso que hace el ITM, que hace la biblioteca,
muchas
que hace
gracias.
Esta emisora, que además va por medios tecnológicos.
Sí. Ya la podré escuchar, podré escuchar el programa, claro.
Que seamos universales, mil gracias de verdad. Ha sido
a usted,
estar por acá y es
muchísimas gracias, muy amables. Buena tarde.
Bueno.
Siento fuera del planeta y no puedo respirar muy bien. No están tus labios donde los dejé. No fue la vida como la soñamos. Recuerdo el día en el que te besé. Yo estaba loco, pero tú también. Todo brillaba, tus ojos, tu pelo. Todo se movía a mi alrededor y no sabía qué hacer. No sabía si besarte o salir a correr. Y me tomaste de la mano para siempre. Y ahora sé cuál fue la fuerza que me ató a ti. Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras. Y ahora sé cuál fue la fuerza que me ató a ti. Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras. A donde tú quieras. Hoy me siento fuera del planeta y no puedo respirar muy bien. No están tus labios donde los dejé. No fue la vida como la planeamos. Recuerdo el día en el que te besé. Yo estaba loco, pero tú también. Todo brillaba, tus ojos, tu pelo. Todo se caía a mi alrededor y no sabía qué hacer. No sabía si besarte o salir a correr. Y me tomaste de la mano para siempre. Y ahora sé cuál fue la fuerza que me ató a ti. Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras. Y ahora sé cuál fue la fuerza que me ató a ti. Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras, a donde tú quieras. Fue la fuerza que me ató a ti. Corramos juntos, vámonos de aquí,
a donde tú quieras. Y ahora sé cuál fue la fuerza que me ató a ti. Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras. Y ahora sé cuál fue la fuerza que me ató a ti. Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras. Y ahora sé cuál fue la fuerza que me ató a ti. Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras. A donde tú quieras.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITN.
Ya no quería.